Por favor, abre tu Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Con la ayuda y la gracia de Dios hemos ido avanzando a través de este libro. Ya vamos al capítulo 6, ya 5 capítulos. Han sido de gran bendición para nosotros. Y pues ya nos faltan 10 capítulos realmente. Bueno, con este 11, ¿no? Son 6 y son 16 capítulos. Entonces, espero que estemos terminando este libro ya en este año. Pero sé que Dios va a continuar hablándonos, edificándonos, exhortándonos, enseñándonos su palabra. Y es padre porque hemos estado viendo cómo a través de este libro y a través de lo que Dios nos ha hablado, podemos conocerle más, podemos saber quién es Dios, su justicia, su santidad, ¿no? Lo que ha hecho por nosotros, su amor, su gracia, pero también podemos encontrarnos a nosotros, ¿no? Como hombres inmerecedores, definitivamente inmerecedores, de lo que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. De ninguna manera, es por pura gracia y amor, y solamente por fe, por haber creído en Él, ¿no? Y eso ha sido algo hermoso para nosotros. El día de hoy vamos a continuar en el estudio, pero vamos a empezar un capítulo, capítulo 6. En ese punto en adelante de la carta de Pablo, él comienza un nuevo desarrollo de su enseñanza acerca de la salvación. Él sigue hablando de salvación. Si tú recuerdas Romanos 1:16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Y él sigue hablando de esto, habla de la justicia de Dios para salvación, ¿no? Por medio de la fe. Pero esta parte también habla de la justicia de Dios y habla también de la salvación y continúa desarrollando un tema importante para todos nosotros ya como creyentes, ¿no? Que es el efecto práctico en la vida de los que son salvos, un efecto práctico en nuestra vida. ¿De qué estoy hablando? De la santidad del creyente. Pablo empieza a hablar en el capítulo 6, aproximadamente esto va a abarcar hasta el capítulo 8, hablando de la santidad del creyente, que es un proceso en el cual, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás, ¿no? La justificación, hemos estudiado, es un acto, es algo que sucede en un instante. En el momento en que tú crees en Jesús como Señor y Salvador, crees en su obra, ¿no? En la cruz, su sacrificio perfecto, pagando el precio de todos tus pecados, en ese momento eres justo delante de Dios. Justificación es en un acto, pero la santificación no es en un acto. No somos santos inmediatamente, no somos perfectos inmediatamente. La santificación es un proceso que comienza con la justificación y termina en la glorificación. Más adelante, capítulo 8, vamos a hablar de la glorificación, pero el día de hoy tú y yo estamos en este proceso. Todavía no somos glorificados, todavía no estamos en un cuerpo nuevo, no hemos dejado este cuerpo, por lo tanto estamos en el proceso de santificación. Y es lo que Pablo va a empezar a hablar ya en esta porción, ¿no? La vida de justicia que Dios exige. Sí, Dios nos exige. Pues no, que no es por obras, la salvación no es por obras, ¿no? Pero sin duda esa salvación trae esas obras de justicia. Sí, Dios exige una vida en nosotros, ¿no? Pero también lo más hermoso de eso es que Dios no solo exige esa vida, Dios provee de esa vida. Dios provee para sus hijos una vida de obediencia a su palabra, lograda con el poder del Espíritu Santo. Dios sabe que no vamos a poder hacer nosotros, por nosotros mismos, nada que pueda agradarle. Ni siquiera la santificación. Es por eso que Él nos ha dejado el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y parte de eso vamos a estudiar el día de hoy. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios nos exige esta vida, pero no nos ha dejado solos, ¿no? Nos da la capacidad de poder vivir esta vida. Nos ha provisto. Si tú estás en Cristo, tienes la capacidad de eso, ¿okay? Entonces quisiera leer la porción que vamos a estudiar y comenzar a estudiarla, ¿sí? Oramos y empezamos a estudiar. Dice entonces verso 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vamos a orar. Hermoso Dios, te damos gracias, Señor, por darnos una vez más la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros aquí en este momento, Señor, y que tú quieres guiarnos, que tú quieres animarnos, que tú quieres transformarnos, Señor, con tu poder. Y eso es lo que te pedimos esta mañana, Señor. A través de tu palabra, háblanos, Señor, guíanos, instruyenos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea haciendo esa obra en nosotros y a través de nosotros, Señor. Por favor, déjanos escuchar tu voz claramente, Dios. Quita cualquier distracción, Señor, y déjanos escucharte, Señor. Eso es lo que queremos, eso venimos, Señor. Quita el sueño, Señor, quita ruidos extraños, y solo déjanos escucharte a ti, Señor, por favor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el verso 11, ya no lo leí, lo vamos a retomar la siguiente semana, pero dice el verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Realmente vamos a ver esto la semana que entra, el verso 11, porque voy a tomar la introducción de esa porción. Pero lo que vamos a ver hoy es la primera parte de este verso. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, ¿no? Así se llama el tema de hoy, muertos al pecado. Este pasaje, a lo mejor en tu Biblia lo tienes así, ¿no? Como título, muertos al pecado, ¿no? Si tienes de las Biblias que tienen títulos, probablemente ese título tenga tu Biblia, muertos al pecado. Y sí, realmente habla de eso. Ya estamos muertos al pecado, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos enseña esta verdad, de que hemos muerto al pecado, ¿no? Y qué es lo que la Escritura apoya, o de qué manera apoya la Escritura esto, que tú y yo ya estamos muertos al pecado en el momento en que creímos en Jesús. Para empezar y entender un poco lo que está hablando Pablo aquí, va a comenzar a hablar, tenemos que tomar en cuenta lo que acaba de decir al final del capítulo 5, ¿no? Voy a leer el capítulo 5, verso 20, 21, los últimos dos versículos, porque de ahí Pablo toma esta porción y empieza a desarrollar este tema. Dice el verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahora vamos acerca de esto, ¿no? ¿Cómo es cierto esto? El pecado nunca le va a ganar a la gracia de Dios, ¿no? Realmente lo que está diciendo Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Tú y yo no podemos pecar y pecar y ganar a la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios sobreabunda, ¿no? Y dice el verso 21: para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Te das cuenta? Ya vimos a la semana pasada acerca del reino de la muerte. Aquí nos dice que el pecado reinaba en este reino de la muerte, ¿no? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, este es el argumento de Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y al final de la semana pasada, el último versículo, veamos acerca de esto. ¿Cómo dice algo importante que debemos de entender? Dice: la gracia reine por la justicia. Ese es otro del por qué ya no podemos vivir en pecado. Porque realmente lo que hace la gracia es que reina la justicia de Dios en nosotros, ¿no? No reina el pecado, ahora reina la gracia, ahora reina la justicia, ¿no? Entonces, obviamente al decir esto, Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues podía haber una contradicción, ¿no? O podías encontrarse con una contradicción en la cual en ese momento ya muchos judíos, ¿no?, estaban altercando con Pablo acerca de eso, ¿no? Desde el capítulo 3 vimos acerca de eso, cómo decían, solamente te lo voy a leer, Romanos 3, en el verso 8, si recuerdas, dice: y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, ¿no? O sea, se nos están calumniando acerca de esto. ¿Qué decían? Hagamos males para que vengan bienes. O sea, pequemos para que sobreabunde la gracia de Dios y Dios se vea más glorificado en nuestras vidas. Eso ya estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Y entonces Pablo vuelve a retomar un poco este tema, pero lo deja más claro con esta porción del capítulo 6, ¿no? O sea, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces dice el verso 6: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? Un pensamiento muy torcido, ¿no?, muy perverso, pero que el día de hoy mucha gente piensa. No solamente en la iglesia primitiva, a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha habido personas que se han apoyado, obviamente dejando a un lado Romanos 6, tomando nada más en cuenta esa porción de Romanos 5, verso 20, donde abunda el pecado se abunda la gracia. Y Pablo va a empezar a enseñarnos de qué se trata esto. Para empezar, dice ahí, para que la gracia abunde, ¿no? La semana pasada no lo dije, estaba esperando a este momento, voy a explicar qué es la palabra gracia, ¿no? La palabra gracia en el griego es la palabra charis, ¿no?, que significa un regalo, pero sobre todo un regalo inmerecido, ¿no?, un favor inmerecido. Eso es la gracia de Dios, algo que no merecíamos, que Dios nos ha dado, un favor inmerecido. En la Biblia nos habla específicamente de la influencia de Dios sobre el corazón del hombre, ¿no?, cómo Dios influye en el corazón del hombre de una forma que el hombre no merece. Es su gracia, su favor. Y obviamente ese favor se refleja en el hombre hacia Dios, en una vida de gratitud. Eso es lo que significa la gracia. La raíz del significado de la palabra gracia es belleza. Es eso, es una belleza que Dios nos ha dado, es un don, un regalo inmerecido. En el Nuevo Testamento, gracia significa, como te decía, favor inmerecido de Dios. Eso es gracia. La gracia es Dios dándome algo que no puedo obtener por mí mismo. Eso es gracia. Gracia es ser aceptado por Dios, aún sin merecerlo, a pesar de que no soy digno de ello. Esa es la manera en la que Dios puede justificar, o Dios justifica al impío, al pecador, ¿recuerdas? Es la gracia, es pura gracia. Un corazón, ahora la pregunta que hace, ¿no?, ¿perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Este es un pensamiento, como te decía, torcido. Un corazón pecaminoso puede inclinarse a pensar de esa manera, ¿no? Poder pensar esto, a mayor pecado, pues mayor gracia, ¿no? Por tanto, los hombres debían dedicarse a pecar libremente y sin restricciones, para que la gracia de Dios sea más abundante y abunde más en la tierra. Suena un poco absurdo para nosotros e ilógico, porque entendemos ya los principios de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, muchas personas piensan así. A ese tipo de doctrina, ese tipo de doctrina o enseñanza, porque se ha hecho una doctrina, se le conoce como antinomismo. Antinomismo es anti, es como hacer un lado, no quitar. Nomismo habla de la ley, ¿no? Como decir antiley, ¿no? Lo que enseña es que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, porque es lo que Pablo ha dicho, la ley no salva. Entonces ellos decían que es indiferente que un creyente persevere en pecado para que la gracia abunde. Es una enseñanza que hubo. Hubo hombres que tuvieron ese tipo de pensamiento. Uno de ellos, muy conocido, fue Rasputín, un consejero religioso de una familia muy importante en Rusia, llamada los Romanov, que gobernó en Rusia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él enseñó, este hombre Rasputín enseñó y ejemplificó la creencia de que entre más peca una persona, más gracia puede darle a Dios. O sea, eso ya era una enseñanza de un hombre, era un monje, y enseñaba esto. Así que entre más pequemos sin restricciones, más oportunidad le estamos dando a Dios para que se glorifique. Es lo que él enseñaba. Él mismo decía que si uno no pasa de ser un pecador ordinario, no le está dando a Dios la oportunidad de mostrar su gloria. De modo que se hace necesario convertirse en un pecador extraordinario, ¿no? Esas enseñanzas estaban en la iglesia, ¿no? Y esto fue a principios del siglo pasado. El día de hoy hay gente que sigue pensando así. Hay gente que sigue teniendo ese tipo de pensamiento. Y como te decía, es un pensamiento totalmente perverso, retorcido. Este es un ejemplo extremo de la idea detrás de la pregunta de Pablo, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es interesante porque el tiempo verbal de la palabra perseveraremos, ¿no?, está en presente activo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo describe la práctica del pecado habitual, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque como creyentes, pues cometemos pecado aún todavía, pero ya no vivimos una vida habitual de pecado, una práctica del pecado habitual. Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente en el pecado, como le sucede a todos los cristianos, debido a que, pues, a la debilidad que hay en nosotros, a la imperfección que aún hay en nosotros en la carne. Él está hablando de pecar intencional y voluntariamente con un patrón de vida establecido. De eso está hablando aquí. Perseveraremos, continuaremos viviendo, practicando el pecado en nuestra vida. Pablo habla acerca de una persona que permanece en un estilo de vida de pecado, pensando que es aceptable, justificando que la gracia es más abundante en su vida. Algunas personas han llegado a creer que su trabajo es pecar y que el trabajo de Dios es perdonar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues nosotros hacemos nuestro trabajo y Dios hace su trabajo, ¿no? Pero vuelve lo mismo. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Hay que vivir una vida de pecado para que podamos recibir más gracia? De ninguna manera. Es importante tener cuidado con esto. Así como lo tuvo Pablo, porque al hablar de la gracia de Dios, es un tema que debemos de dejar claramente, ¿no? Que tiene que estar claro en nuestra vida. Porque podríamos caer en dos extremos, olvidando lo que es exactamente la gracia. ¿Cuáles son esos dos extremos? El libertinaje y el legalismo. Son dos extremos. Tenemos libertad en Cristo. En Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si tú lees el contexto, está hablando de libertad del pecado, que es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. Jesús vino a traer libertad del pecado a nuestras vidas. El pecado ya nos enseñoreará de nosotros, ya nos enseñorea de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Está presente, sí, está presente, pero ya no tiene el poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos de ese pecado. Por eso Jesús vino a darnos libertad del pecado, ¿no? Sin embargo, a veces el hombre confunde libertad con libertinaje. Son cosas muy, muy diferentes. Es un extremo de la moneda. La libertad es usar la gracia de Dios como una licencia para vivir una vida de pecado. Lo que estamos viendo. Ah, entonces voy a pecar más para que la gracia de Dios sobreabunde en mi vida. No, Pablo no nos está dando una licencia para pecar. No está hablando de eso. Eso ya te fuiste de un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Pues el legalismo. Lo mencionaba la semana pasada, algunos creyentes, algunos maestros han caído en el error de empezar a poner reglas, ¿no? Y temen el predicar la gracia de Dios de esta manera, porque temen que de repente se vayan hacia el libertinaje las personas. Pero tú no tienes por qué temer eso si explicas perfectamente lo que es la gracia. Porque esa gracia te va a mantener firme, como lo vimos en el capítulo 5. No eres tú, es Dios quien te mantiene firme. Tú solamente tienes que ocuparte y preocuparte por permanecer ahí en esa gracia de Dios, no irte en ninguno de los dos extremos, libertinaje o legalismo, porque la otra moneda es el legalismo. Entonces empiezo a poner reglas para que el creyente se mantenga en esa gracia, en la libertad de Cristo. A la hora de poner reglas, ya no estás poniendo libertad, ¿verdad? Si tú conoces el Nuevo Testamento y has leído las cartas de Pablo, en ninguna de las cartas él empieza a poner reglas, en ninguna de las iglesias, ni siquiera en Corinto, que era una iglesia carnal, que era lo que ellos querían. Hicieron preguntas a Pablo y ellos querían que le respondieran: ¿podemos hacer esto? ¿No podemos hacer esto? Pablo en ningún momento les dijo: puedes hacer eso ni puedes hacer el otro, porque el cristianismo no me habla de reglas. O sea, el cristianismo no es de que es que en tu iglesia no te dejan hacer esto. No. ¿Alguien ha hablado de eso en el púlpito aquí? ¿La Biblia dice eso? No, eso era bajo la ley, pero es el régimen, ya pasó. Cristo vino a cumplir todo eso, y por eso tenemos la libertad de poder vivir una vida en libertad con Cristo, que es lo que vamos a ver hoy. Pero me refiero a eso. El legalismo es la idea de que los hombres pueden proteger y reforzar el evangelio puro de la gracia, añadiendo requisitos legalistas de su propia invención. Pero la Biblia no me habla de eso. Tenemos que mantenernos en el equilibrio de la gracia. Ahí. La gracia es un... Yo lo veo como un estado en el que tú y yo entramos cuando aceptamos a Jesús. El problema es de que nos salimos, ¿no? Es como si fuera... Ayer me imaginaba cuando estudiaba esto, como si fueras una bicicleta, ¿no? Así, línea recta. Y te das cuenta que tu bicicleta... No, el volante no da vuelta, ¿no? Va todo derecho, así tienes que ir derecho, eso es la gracia, ¿no? Y de repente te empiezas a inclinar hacia un lado. ¿Qué va a suceder? Te vas a caer, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Si te inclinas del lado del libertinaje, te vas a caer. Si te inclinas del lado del legalismo, te vas a caer. Ya no estás permaneciendo en esa gracia. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es. Pablo evita caer en el extremo del legalismo por un lado y en el extremo del libertinaje por el otro lado. Pablo no abandona la gracia de Dios para acomodar a los legalistas, ni abandona la justicia de Dios para acomodar a los libertinos. En ningún momento hizo un lado la gracia ni la justicia de Dios. Volvemos a lo mismo, la gracia reina por la justicia. Están juntas, ¿te das cuenta? Y ese es el equilibrio de la gracia. Pablo dice en Gálatas 5:4, le dice a estos hombres de esta iglesia, de esta región en Galacia, le dice, de Cristo os desligasteis, o sea, te desligaste de Cristo, te has separado de Cristo. ¿Quiénes? Dice, los que por la ley os justificáis, o sea, los legalistas. Gálatas, la otra vez te dije y te animé a leerla en tu casa, una carta que tiene mucho que ver con lo que Pablo enseña en Romanos. Romanos lo extiende más, pero realmente les escribiendo una región donde estaban llegando los judaizantes, se conocía así, como hombres que habían creído en Jesús pero querían seguir la ley. Realmente, ¿qué había sucedido? No habían entendido lo que Jesús hizo por ellos. Por eso es que decían, ok, es Cristo, pero también hay que hacer esto. De ninguna manera. Jesús dijo, consumado es, pagado por completo. A mi sacrificio no le hace falta nada. No le hace falta que tú sigas algo más. Yo ya lo pagué, y es completo, y es perfecto. Entonces, ojo, cualquier persona que enseña la Biblia y que te diga que sí, que es Cristo, más algo más, eso es una secta, es una herejía. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ten cuidado con eso. Solamente es Cristo y es suficiente, ¿no? Y ese amor y esa gracia te va a mantener en el estado de la gracia y caminando con ese equilibrio de la gracia. Ahí es donde tenemos que llegar. No irnos de un lado ni del otro. Entonces Pablo dice ahí en Gálatas, continúen leyendo eso, los que por la ley os justificáis, fíjate cómo termina el verso, de la gracia, ¿habéis qué? Te caíste de la gracia, ¿no? Ya te fuiste a un extremo y te caíste. Y fíjate lo que dice también Judas 4. Judas solo tiene un capítulo, el verso 4 de Judas. Eso es para los que se caen del lado del legalismo, ¿no? Ahora vamos a ver los que se caen del lado de la gracia. Fíjate lo que dice en Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, así los dice. Esos son hombres impíos que convierten en libertinaje. ¿Qué convierten en libertinaje? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú decides tomar, ¿no?, esta doctrina de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, voy a pecar más para que Dios sea más glorificado en mi vida, ¿sabes qué? Estás negando al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estás haciendo, es lo que dice la Biblia. Tienes que mantenerte en esa gracia. Ahí es donde tenemos que estar. Ni en un extremo, ni en otro extremo. Si tú te vas de un lado o te vas del otro lado, ya te caíste de esa gracia. Y como vimos, y te lo vuelvo a recordar, capítulo 5, uno de los resultados o los beneficios de la justificación es este. En el capítulo 5, verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí es donde tenemos que estar, firmes en la gracia. Que ya lo vimos, y lo vimos en el capítulo 5, si no estuviste, te animo a que lo escuches en internet, en la página, lo puedes descargar y escucharlo. Vimos que habla de estar firmes no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Más adelante Pablo va a retomar eso también, hablando en el capítulo 14. El que está firme por Dios, por su Señor, ¿no? Entonces, vemos esto, tenemos que mantenernos firmes en eso, en la gracia. Y Pablo va a responder, regresando allá al capítulo 6, Pablo va a responder la pregunta que hizo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo en el verso 2, en ninguna manera, en ninguna manera. En el texto original esta frase es bastante fuerte. Podría traducirse como, esto no puede ser jamás. Esto no puede ser jamás. O también, Dios nos libre de eso. Para Pablo la idea de que alguien pudiera continuar en el pecado para que la gracia abundase es imposible. Y es verdad, es imposible. Es totalmente imposible. Y ahorita lo voy a enseñar porque es imposible. Para un cristiano, el continuar viviendo en pecado no solo es ilícito, es imposible. Y lo primero que quiero es que te grabes eso. Si tú estás en Cristo, realmente estás en Cristo Jesús, es imposible que tú sigas practicando una vida de pecado. Puedes pecar, puedes caer. Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, pero es imposible que tú sigas habituado a los pecados en los que vivías antes de Cristo. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos tiene el poder para darte vida en este cuerpo carnal. Más adelante, Romanos 8, vamos a ver eso. Pero es lo que estamos viendo aquí. Dice el maestro y pastor MacArthur, dice: la gracia de Dios es dada con el propósito mismo de salvar del pecado. Y la única y únicamente la mente más corrupta, haciendo uso de la lógica más pervertida, podría argumentar que continúa en el pecado del cual supuestamente se ha salvado, de alguna forma honra al Dios Santo que sacrifica a su Hijo unigénito para libertar a los hombres de toda injusticia. Es imposible que un creyente pueda tomar este argumento y pueda creerlo y pueda vivir de esa manera. Es imposible. La gracia no es licencia para pecar, definitivamente. Pablo establece un principio importante aquí. Cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en Jesús y nacemos de nuevo para salvación, nuestra relación con el pecado sufre un cambio permanente. Sufre un cambio totalmente permanente. Lo que te decía en un principio, sigue presente, pero ya no tiene potestad sobre nosotros. Por eso dice ahí en el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Y de aquí va a desarrollar todo este punto en este capítulo. Hemos muerto al pecado. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces ya no podemos vivir practicando el pecado. Simplemente no puedes vivir por más tiempo en algo que ya está muerto. Es lo que está diciendo aquí. Decía el pastor Jaime Foot, me acuerdo, y si alguna vez se lo he repetido y me encanta cómo lo dice. Decía, cuando tú vas a un funeral, tú no ves que cuando están pasando el café, el muerto dice, mi café con 2 de azúcar, ¿no? O sea, el muerto está muerto, ¿no? Eso es, estás muerto al pecado. ¿Cómo quieres seguir viviendo en él? Estás muerto. O si no, no estás muerto. Entonces, no andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Aquí aplica eso, ¿no? Es interesante porque Efesios 2:1 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Antes estábamos muertos en pecado, pero ahora estamos muertos al pecado. Eso es lo que hizo Jesús. Él murió por nuestros pecados, pagando el precio de nuestros pecados, para que tú y yo estuviéramos muertos al pecado. Una vida de pecado no es aceptable, como te decía, una práctica, una vida así, porque nuestra muerte al pecado cambia nuestra relación con el pecado. Los que han muerto al pecado ya no están bajo su influencia y esclavitud. El pecado ya no tiene vigencia ni poder sobre ellos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Estás muerto al pecado. En 1 de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan escribe en esta carta, 1 de Juan, y es una carta donde realmente te examinas, ¿no? Si realmente estás en Cristo. Si tú puedes leerla, te vas a dar cuenta cómo empieza diciendo, si decimos que, pero hacemos esto, si decimos, pero hacemos, o sea, tiene que ser congruente lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y en el capítulo 3 va directamente al grano, ¿no? 1 de Juan 3, verso 8, él dice ahí, el que practica el pecado es, ¿de quién? Del diablo. El que practica, la palabra practicar es clave aquí, el que practica, el que vive, el que tiene una vida que persevera en el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Fíjate, ¿para qué apareció Jesús en la historia? Para deshacer las obras del diablo, el pecado en el hombre, la práctica del pecado del hombre, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios en Cristo Jesús, Juan 1, verso 12 y 13, habla de ese nacimiento, los que hemos nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Nuevamente, no persevera, no tiene una vida habitual de pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí lo vamos a ver ahorita. La simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no es hijo del diablo, es hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, no son engendrados por carne ni sangre, sino son engendrados de Dios. La simiente de Dios está en ti. Jesús está en ti. No solo dice que los cristianos no deben de continuar viviendo en el dominio y la dimensión del pecado, sino que no pueden hacerlo. Aquí Pablo establece un principio fundamental acerca de nuestro caminar con Cristo. La nueva vida en Cristo ha traído muerte a lo viejo, lo nuevo y lo viejo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes lo que implica eso? Nueva criatura, una nueva creación. Una de las cosas es esta: estás muerto al pecado. Eso implica ser nuevo. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Aún eso, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Está presente, pero ya no tiene el poder que tenía antes. Dios no solo declara justa a una persona, sino que la crea de nuevo para que viva la justicia y llegue a ser perfectamente justa. El proceso de santificación, y es parte de la justificación. Dios quiere llevarnos a ser justos como su hijo, y es un proceso, y es algo que Dios va limpiando nuestra vida, pero tiene que ir avanzando. Hay pecados que son evidentes, en el sentido de que Dios ha quitado nuestra vida, y tú lo sabes. Si has nacido de nuevo, probablemente has experimentado eso, un pecado, algo que estaba mal en tu vida, que antes de Cristo trataste de dejarlo y nunca pudiste hacerlo. ¿Por qué? Porque eras esclavo. No había forma de hacerlo. Algo que cuando tú creíste en Jesús, lo quitó inmediatamente sin ningún problema. Si experimentaste eso, naciste de nuevo. Ya no vives de esa manera. ¿Hay pecado aún en tu vida? Sí, y Dios lo ha ido limpiando y tú lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, ok, dejé de tomar en un instante algo que no podía, algo que era esclavo, era un alcohólico, el día de hoy no tomo, recibí a Cristo y inmediatamente se me fueron las ganas de hacerlo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero todavía sigo fumando, todavía digo groserías. Bueno, es algo que a lo mejor Dios va a ir quitando poco a poco en tu vida. Mejor tú puedes decir, sí, es cierto, o sea, el alcohol se me fue de volada, pero sigo fumando por medio año más, pero ya no lo hago. Es un proceso. Hay pecados que son evidentes, pero hay otros que Dios va a ir quitando poco a poco, y eso nos ayuda a depender totalmente de Él y seguir confiando en su obra. El problema es cuando seguimos estancados y viviendo en esos pecados, y que esos pecados siguen gobernando nuestra vida. Ahí es cuando tienes que examinarte si realmente has nacido de nuevo. Estamos muertos al pecado, y así estamos vivos a Dios por medio del Espíritu. Dice un comentarista, Barnhouse, me encantó este comentario, y es lo que te estaba diciendo ahorita. Él dice esto: la santidad empieza donde la justificación termina. ¿Recuerdas? Justos en un instante, ahí comienza la santidad, el proceso de santificación. La santidad empieza donde la justificación termina, y si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó tampoco. ¿Sí me explico? Si tú te das cuenta, creo que en mi vida nunca he vivido el proceso de santificación. O sea, según yo recibí a Cristo, yo alcé mi mano, hice mi oración, no me hinqué, lloré, pero los pecados siguen habituales en mi vida. Esos hábitos de pecado no se han quitado. A lo mejor realmente no ha sido justificado. Si la santificación no ha empezado en tu vida, probablemente la justificación nunca empezó en tu vida. Nunca sucedió. Y es momento de examinarnos. ¿He nacido de nuevo? ¿He reconocido mi pecado delante de Dios? ¿Me he arrepentido de mi pecado? Es el momento de hacer eso. Y ten en cuenta eso. A lo mejor eso es lo que está viviendo. Y piensas que vives una vida cristiana. Te das cuenta que no es así. Decía Spurgeon, y él lo decía de esta manera: la gracia que no ha transformado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Es lo mismo. Esa misma gracia que un día te justificó delante de Dios tiene el poder de darte santificación, de darte santidad delante de Dios. Pero tenemos que estar ahí, en esa gracia. Entrar, primeramente entrar a ese estado de gracia y permanecer en ese estado de gracia. Y estar firmes. Una vida justificada es y continúa siendo una vida santificada. Ahí comienza con la justificación. Continúa la santificación. Y es más evidente porque ese proceso no depende de nosotros. Aún depende de Dios. Por lo tanto, tú y yo podemos estar seguros de que ese proceso, si hemos nacido de nuevo, está ocurriendo en nuestra vida. Si no está ocurriendo, entonces está dependiendo de nosotros y no de Dios. Por lo tanto, tú no has sido justificado. No has nacido de nuevo. Es la gracia de Dios. Cuando un ser humano es redimido, Dios no solamente le declara justo, sino que también empieza a implantar y desarrollar la justicia de Cristo en él. Eso es lo que Dios hace. De gloria en gloria somos transformados. Somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es de gloria en gloria, es un proceso en nuestra vida. La justificación trae como resultado inevitable un milagro de transformación, que es la santificación. Ahí es donde tenemos que estar ubicados el día de hoy, si tú has recibido a Cristo realmente. Ahora Pablo continúa desarrollando esta realidad en el creyente. Hemos muerto al pecado, ¿no? Regresamos a ese punto. Hemos muerto al pecado, lo dijo el verso 2. Y va a desarrollar esto, va a dar cuatro principios lógicos desarrollando esta realidad. Hemos muerto al pecado. Perdón, dice en el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Este es el primer principio lógico que da Pablo acerca de que hemos muerto al pecado. Por eso ya no podemos vivir en el pecado. Primeramente porque hemos sido bautizados en Cristo. Algo interesante en el verso 3 y que vamos a ver en los siguientes versos, dice Pablo: o no sabéis. Así comienza: o no sabéis. O sea, ¿no sabes esto? Esta pregunta muestra que Pablo está tratando con conceptos básicos que todos los cristianos debemos saber. ¿No saben esto? Algo tan básico. ¿Cómo han sido bautizados en Cristo? Ustedes ya se bautizaron, dice Pablo, ¿no? ¿Y no saben lo que significa el bautizo? Nuevamente, lo que decía al principio, yo te animo a que, si tienes duda de estas cosas, asistas a Sanas Palabras. Es un discipulado donde te va a dar esas bases de la fe. Cosas que debes de saber, que a lo mejor tú no sabes y entiendes. Te invito a que vayas. Domingo 10 de la mañana. Comercial. Entonces, ¿no sabéis? Es algo que ya deben de saber ellos, ¿no? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es esto de bautizados? El término bautizados aquí se refiere a la unión. La unión y la identificación de los creyentes con Cristo. Es lo que está hablando, es el bautizo realmente. Es la unión, la identificación del creyente con Cristo. Es interesante porque más abajo, verso 4, él va a hablar de esta unión. Fíjate lo que dice el verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él. Más abajo, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿te das cuenta? Unión, identificación juntamente con Él. Y por último, el verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Eso es el bautismo, juntamente con Él. Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Te das cuenta? Eso es el bautizo. Con Cristo estoy juntamente, me identifico con Él. En esa cruz estoy yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, porque aún estoy en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente es lo que está haciendo Pablo en todo este capítulo. Gálatas 2:20. Identificación con Cristo, bautizo con Cristo. Ahora, ¿qué es esto de bautizar? En otras ocasiones hemos hablado acerca del bautizo. La palabra bautizar significa sumergir. No solamente es echar agüita. Eso no es bautizar. Bautizar es sumergir, porque implica algo. La palabra también se traduce como abrumar. Abrumar. Cuando tú se te sumerges en agua, sucede eso. Te estás sumergiendo en agua y estás siendo abrumado por el agua. Hay presión. El agua te presiona por todos los puntos, te presiona, te hace presión, ¿no? Eso es abrumar. ¿Te has sentido abrumado alguna vez por algo? ¿Sí? Es eso. Sientes que eso te aplasta, te está abrumando. Eso es bautizo. Y lo que dice aquí, hemos sido bautizados en Cristo. En Cristo. ¿Qué significa esto? Que tenemos a Cristo sobre nosotros, en todas las áreas. Esa es, yo lo veo de esta manera, esa es la esfera de la gracia. Estoy en Cristo. Y eso es bien importante, este punto, estar en Cristo. No estar con Cristo, cerca de Cristo, ¿no? Hay gente que dice, pues creo que ya es hora de acercarme a Dios. Pues sí, pero acercarte a Dios no te va a salvar. Solamente estar en Cristo te va a salvar. Tomar la decisión de nacer de nuevo, reconocerte como un pecador. Solamente eso te va a dar salvación. ¿Estás cerca de Dios? Judas estuvo cerca de Cristo, ¿no? Solamente los que están en Cristo tienen al Hijo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Eso significa ser bautizados en Cristo. Estar unidos a Él. Kenneth West define el uso del bautizo como de esta manera. Él lo dice, la introducción, o sea, el bautizo es la introducción o colocación de una persona o cosa en un nuevo ambiente o en unión con algo diferente al punto de alterar su condición o su relación con el ambiente o condiciones previos. Eso es lo que sucedió cuando tú y yo entramos a Cristo. Nuestra relación con el pecado cambió totalmente. Es diferente. Ya no tiene poder sobre nosotros. Hemos muerto al pecado. Pablo enseñó el bautismo en agua, pero lo enseña como obediencia al mandato directo de Jesús. Pero esa es únicamente la señal externa del bautismo al que hace referencia aquí. El bautismo es cuando tú crees en Jesús como Señor y Salvador. Es algo que yo no puedo ver, que la persona que está a tu lado no puede ver. Solamente Jesús sabe, y tú puedes ver si realmente has nacido de nuevo, si has creído en Jesús, si te has arrepentido de tus pecados. Cuando vamos a las aguas, a bautizarnos en las aguas, eso, como veíamos aquí, es una señal de algo que ya ocurrió dentro de nosotros. Tú puedes bautizarte en el agua cuantas veces quieras, pero si no has sido bautizado en el interior, no eres salvo. O sea, el bautizo en las aguas no es un requisito para salvación. El único bautizo que es un requisito es el que ocurre en tu corazón cuando te arrepientes de tus pecados. En ese momento hay perdón de pecados. No hay ningún otro requisito para salvación, solamente creer en Jesús como Señor y Salvador. Es el único requisito, fe. Pero este bautismo es algo que ocurre, y si es un mandato de Jesús, representa lo que ya ocurre en nosotros, delante no solo de Dios, delante de toda la gente, la iglesia, las que están ahí, estás dando testimonio de algo que ya ocurrió en tu corazón. Pero como vuelvo a lo mismo, Pablo no está hablando de ese bautismo en las aguas, le está hablando de lo que ocurrió en nuestro corazón cuando creímos en Jesús, ¿no? Pablo está hablando en sentido metafórico de la inmersión espiritual de los creyentes en Cristo. Fuimos sumergidos en Cristo a través del Espíritu Santo. Está hablando de la unidad íntima del creyente con su Señor. Estar en Cristo. Más adelante vamos a estar viendo ese término, y pon atención cuando estudiemos esta carta, ¿no? Y las demás cartas de Pablo, porque también lo usan otras cartas, el término estar en Cristo. Simplemente Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿te das cuenta? No para los que están en semilla, ¿no? O para los que están cerca de Dios. No, los que están en Cristo. Asegúrate de estar en Cristo. Estar en Cristo, ¿no? Es ser bautizados en Cristo. Dice Pablo también en Gálatas 3, verso 27, Gálatas 3, 27, él dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Exactamente es eso. Estás revestido. No solo de su justicia, estás revestido de su gracia. pero estar bautizado en Cristo. Por lo tanto, la justicia del creyente en Cristo es una realidad tanto celestial como terrenal. Es algo que Dios ve, esa justicia la ve Él, pero es algo que también ocurre en nosotros. Santificación. Estamos revestidos de Cristo. Hemos muerto, estamos identificados con Él en su bautizo. Esa es la razón por la que resulta imposible que un creyente verdadero continúe viviendo en el mismo estilo de vida pecaminosa que vivía antes de ser salvo. La primera razón que da Pablo: estás ya en Cristo. La segunda, ahí mismo en el verso 3, dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice él, al final del verso 3, hemos sido bautizados en su muerte? No. Esa es la segunda razón. Somos identificados en la muerte, y más adelante ahorita vamos a ver en los siguientes versos, y en la resurrección de Cristo. No solo hemos sido bautizados y revestidos, eso es lo que significa estar en Cristo, sino también nos hemos identificado con su muerte y su resurrección. Bautizados en su muerte. Los que se unen a Cristo, definitivamente, dice Pablo aquí, están unidos a su muerte. Por lo tanto, mueren para el pecado. Están muertos para el pecado. Y dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados juntamente con Él. Eso es lo que hacemos cuando nos sumergimos muriendo a nuestra vieja naturaleza y resucitando una nueva vida. Eso es. Es la identificación del creyente con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Te das cuenta el propósito de ser sepultados para muerte? Por el bautismo, la identificación en la muerte de Cristo. A fin de, aquí viene el fin, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? A fin de que, esta frase marca un propósito. Este es el fin, de que tú y yo podamos identificarnos con nuestro Señor, tanto en su muerte como en su resurrección. Como Cristo resucitó de los muertos, dice, por la gloria del Padre. Es increíble porque habla, de repente Pablo habla de la gloria del Padre. Pablo no perdía la oportunidad de glorificar a Dios y de hablar de su obra, pero mostrar su gloria. Y aquí lo está diciendo, como Dios Padre, por su gloria, resucitó a Jesús de entre los muertos. Esta fue la más grandiosa manifestación del poder divino que jamás se ha conocido. La resurrección, la gloria de Dios. Las palabras "por la gloria del Padre" hacen actuar todo lo que en sí es Dios, su gloria. Me encanta porque estamos viendo, hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, pero también podemos ver esto en la vida de Cristo. Cristo glorificó al Padre en todo lo que Él es, tanto en su vida terrenal como en la cruz. Pero Dios levantó a Jesús entre los muertos en glorioso triunfo. Después de eso, Jesús anduvo en la tierra por 40 días en vida nueva, ¿no es así? Resucitó y te anduvo 40 días con un cuerpo glorificado. Y eso es lo que nos identificamos. Por eso dice: así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra "nueva" también se traduce como renovado, una vida renovada, una vida nueva. La vida nueva del creyente tiene como base, y lo vemos aquí, la resurrección de Cristo. Hemos muerto, pero hemos resucitado juntamente con Él para vida nueva. Pablo no solamente está hablando del futuro, de la resurrección de los muertos en nosotros. Él está dando un ejemplo de la resurrección de Cristo de los muertos como un ejemplo de nosotros de resucitar, morir al pecado y resucitar para una vida nueva. Eso es lo que está diciendo aquí. Así como Jesús fue levantado entre los muertos, los creyentes somos levantados para nueva vida. Pablo usa esta idea acerca del bautismo. Dice que al ser sumergidos bajo el agua, hemos muerto y somos sepultados junto con Cristo. Pero al salir del agua es una imagen de resurrección para vida nueva. Decía otro hombre, Charles Hodge, dice: no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Y no podemos disfrutar los beneficios de su muerte a no ser que seamos partícipes del poder de su vida. Debemos de ser reconciliados con Dios a fin de ser santos. Ese es el fin, de que tú y yo seamos reconciliados, justos, a fin de ser santos, y no podemos ser reconciliados sin ser santos como consecuencia de ello. Va junto, no podemos separar esas dos cosas, justificación y santificación. El punto de Pablo es claro, una persona no puede morir y resucitar de nuevo sin que su vida sufra un cambio. Tú no puedes morir en Cristo y resucitar y continuar viviendo en el pecado. Tiene que haber un cambio en tu vida, una vida nueva. Verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿te diste cuenta? Sepultados juntamente con Él, ahora usa la palabra plantados juntamente con Él. Dice: en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La frase, esta frase de plantados juntamente con Él, expresa exactamente el proceso mediante el cual se hace un injerto a la vida de un árbol. Tú quitas un árbol con sus raíces y lo plantas en otro lugar. Habla de eso, habla de la unión vital del creyente con Cristo. Esta íntima unión es tanto en su muerte, como vemos aquí, como en su resurrección. Dios quiere que experimentemos las dos: su muerte, sepultados, pero también vida nueva en Cristo. Algunos están dispuestos a ser plantados juntamente en la gloria de su resurrección futura, pero no están dispuestos a ser plantados juntamente en su muerte, morir al pecado. Eso implica la vida nueva en Cristo. Ahora vamos a ver el tercer argumento que usa Pablo, tercer principio lógico que va a usar Pablo aquí, es que el cuerpo de pecado ha sido destruido. Dice el verso 6: sabiendo esto, nuevamente te das cuenta, sabiendo, es algo que ya sabemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El cuerpo del pecado ha sido destruido. Dice ahí, sabiendo esto, es algo que ya sabemos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí está ese hombre muerto, crucificado. El viejo hombre se refiere a lo que éramos en Adán. ¿Recuerdas el capítulo anterior, capítulo 5, terminamos hablando de esto, estar en Adán o en Cristo? Ese viejo hombre representa nuestra condición en Adán, nuestro estado de ser pecadores antes de recibir la vida nueva en Cristo. La muerte del viejo hombre es un hecho establecido. Aquí Pablo lo está diciendo: el viejo hombre está muerto. Si estás en Cristo, ese viejo hombre está muerto. Y sucedió espiritualmente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús en nuestra salvación. El viejo hombre es el que está viciado, como dice Pablo en Efesios, el que está viciado conforme a los deseos engañosos, siendo rebelde contra Dios y sus mandamientos. Ese es el viejo hombre. En Cristo un hombre ya no es así. Algunos pueden pensar que la ley puede reformar al viejo hombre, y muchos intentan eso, seguir la ley para que sea reformado. Eso no va a ocurrir. La ley no tiene la capacidad de hacer eso. El propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos y que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de la ayuda de alguien, que es Cristo. En cambio, el sistema de la gracia enseña que el viejo hombre no puede ser reformado. El viejo hombre tiene que ser condenado a muerte. Y para el que ha depositado su vida en Cristo, el viejo hombre está muerto, crucificado con Cristo. Eso es lo que hacen muchas personas. Los que son buenas personas están haciendo eso. Tratan de reformar su viejo hombre, pero no se puede. El viejo hombre tiene que morir. Está muerto con Cristo, juntamente está muerto. Está en esa cruz, clavado ahí. Sí, se quiere desclavar, pero tenemos que darle otra vez martillazos para clavarlo. Pero él está muerto. En lugar del viejo hombre, Dios da al creyente un nuevo hombre, un nuevo ser que de una manera voluntaria obedece y es agradable a Dios. Eso es lo que nos ha dado Cristo. Efesios 4, verso 22, 24 lo dice: Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Ya está ese vestido, póntelo. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Me encanta eso. No es creado según tus justicias, según tus obras, es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si tú has crucificado tu viejo hombre, si ese viejo hombre está en la cruz de Cristo, tú puedes revestirte de este nuevo hombre, creado en Dios, en justicia y santidad de la verdad. Cuando el creyente participa con Cristo de su crucifixión, el cuerpo de pecado pierde su poder. Y el creyente puede vivir entonces para servir al Señor y no al pecado. El pastor Chuck Smith escribió esto. Dice, si quiero perdón por mis pecados, debo ver a Cristo en la cruz muriendo por mí. Si quiero potestad sobre el pecado en mi vida, debo verme crucificado y resucitado otra vez con Él. Tu vieja naturaleza dominada por la carne fue crucificada, fue muerta y enterrada con Cristo. Ahora estás viviendo por la vida dominada por el Espíritu. Como hijo de Dios no puedes servir al pecado y seguir la debilidad de tu carne. Dios te ha liberado de su tiranía y necesitas considerar a tu vieja naturaleza muerta. Muerta. Esa es nuestra vieja naturaleza. Ese hombre está muerto. Y eso se ve. No solamente tú lo puedes ver, la gente que está cerca de ti puede ver. Puede verlo. A lo mejor te ha preguntado, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Eres otro hombre. Sí, sí, exactamente. Soy otro hombre, soy un nuevo hombre, Cristo Jesús. El viejo hombre está crucificado, está muerto. Eso contéstales cuando te pregunten. Para que te escuches bien bíblico, ¿no? Y continúa diciendo ahí, en el verso, ¿dónde me quedé? En el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿para qué? Otro propósito, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado se refiere al cuerpo que está dominado y controlado por la naturaleza pecaminosa. Ese cuerpo, dice Pablo, está destruido. Es interesante porque la palabra destruido no habla de una destrucción completa, habla de algo que va cesando. Es una destrucción que está en un proceso. Obviamente llega un punto que va a ser destruido totalmente cuando dejemos este cuerpo, pero es algo que tenemos que estar buscando nosotros, esa destrucción. Es algo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el fin, que no sirvamos más al pecado. Porque eso eras antes de Cristo, un siervo del pecado, esclavo del pecado. Era tu amo, era nuestro amo el pecado, vivíamos para él. No vivías para ti, créemelo, vivías para el pecado. Esa era la verdad. Pero Cristo vino a traer libertad, ¿no? Del pecado. Entonces, este es el propósito, que ya no sirvamos más al pecado. El propósito de por qué el creyente ha sido crucificado juntamente con Cristo y el cuerpo pecaminoso sea destruido, es para que no continúe sirviendo al pecado como algo habitual en su vida. Otro razonamiento lógico. El cuerpo ha sido destruido, está crucificado, está en esa cruz. El que ha muerto, dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Nuevamente, justificación y santificación van juntos, no puedes separarlos. No puedes decir, yo he sido justificado. Ok, aún no estoy en el proceso de santidad, pero ya fui justificado, de ninguna manera. No puedes separar esas dos cosas. Si tú no estás en el proceso de santidad, nunca has sido justificado, nunca fuiste justificado. Por eso dice Pablo esto. Porque el que ha muerto ha sido justificado. El que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Por lo tanto, el que no ha muerto al pecado, pues no ha sido justificado del pecado. Es muy sencillo. Y el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. 2 Timoteo 2, verso 11. 2 Timoteo 2, 11. Pablo dice esto también. Pero él lo dice de otra manera. Él dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel. Es algo en que tú y yo podemos poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La pregunta es, ¿has muerto con Cristo? ¿Te identificas con Jesús en su muerte? ¿El viejo hombre está crucificado? Si es así, tienes esta seguridad. Vas a vivir con Él. Ahora, esta verdad no solo se aplica en el futuro. Es cierto, se puede aplicar de esa manera. Vamos a estar un día con Él por toda la eternidad. Es la seguridad que tenemos. Pero no solo se aplica en el futuro. Es algo que podemos experimentar en el presente como hijos de Dios. Cristo está con nosotros, viviendo en nosotros. El nuevo hombre que está en nosotros y nos da el poder para vivir en santidad. Ya no viviendo como antes, esclavos del pecado. Realmente, una persona que es esclava, como un esclavo, difícilmente puede obtener su libertad, a menos que alguien se la otorgue o pueda comprarla, pero es muy difícil. La mayoría de las veces la única libertad que llega a conocer un esclavo es la muerte. En ese momento deja de ser esclavo y ahora es libre. Y muchas veces los esclavos no tenían miedo de la muerte por eso. Ellos pueden decir, mi vida es un infierno, prefiero irme al infierno, ¿no? Prefiero morir así, viviendo así. Esa era su libertad. Y es lo mismo que ocurre en nosotros. Cuando vivimos en el pecado, nuestra verdadera libertad es morir al pecado, estar muertos para el pecado. El creyente ha sido liberado del pecado porque el viejo hombre ha muerto con Jesús en la cruz. Ahora un hombre nuevo, un hombre libre, vive para Él. Vida nueva en Cristo Jesús. Por último, vamos a ver el último argumento de Pablo, lógico que usa. Verso 9 y 10 dice, este argumento es, la muerte de Cristo fue una muerte única al pecado. Dice el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Recuerdas el bautizo, la unión a Cristo? La muerte no se enseñorea más de Él. Como ya hemos muerto al pecado junto con Jesús, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque más adelante, al final de este capítulo, Romanos 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que hizo Jesús. Pagó ese precio, la muerte. Ya está pagado. Algo que tú y yo no podemos pagar, Jesús lo hizo. Pagó un precio. La paga del pecado es muerte. Por eso dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No es que Jesús esté muriendo todo el tiempo por nuestros pecados, para que la gracia abunde. No, una sola vez fue necesaria. Y una sola vez Él pudo satisfacer la justicia de Dios. No es necesario otra vez. Ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Y verso 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La nueva vida que se nos ha otorgado no es para que la vivamos para nosotros mismos. Ya no es para nosotros mismos. Es para Dios. Es para Dios. No fuimos muertos al pecado, no fuimos libertados del pecado y no nos dieron la vida eterna para vivir como nos plazca, sino para vivir una vida que le agrada a Dios. vida nueva. Eso es la que es la vida nueva, agradando a Dios. Pero tú no puedes agradar a Dios si no conoces a Dios, ¿verdad? Y es muy, muy lógico. Tú no puedes agradar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si no los conoces, si no sabes qué es lo que le agrada y lo que le desagrada. Necesitas conocer a Dios para poder entrar a esta vida nueva y poder vivir de esa manera. La muerte de Cristo no solo pagó el rescate por nuestros pecados, sino que también hizo posible que nosotros, los creyentes, no tengamos que vivir bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. La muerte y resurrección de Cristo han hecho que los creyentes podamos vivir para la gloria de Dios. Ese es el fin. Para la gloria de Dios. ¿Recuerdas? Cuando hablamos del pecado que significaba errar en el blanco, fallar, no dar en el blanco, es la gloria de Dios ese blanco. Y cuando pecamos, erramos. Pero Cristo vino a que diéramos en el blanco, a que le diéramos gloria a Dios. Y eso no comienza cuando dejamos este cuerpo, comienza cuando nacemos de nuevo. Comienza cuando recibimos a Cristo. Comienza cuando somos bautizados en Cristo y nos identificamos con Él en su muerte y su resurrección. Comienza cuando podemos ver a ese viejo hombre muerto en esa cruz. Comienza cuando entendemos la obra de Cristo por nosotros. Santificación. Por eso, por último, termina diciendo Pablo, la primera parte del verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así como Jesús murió al pecado, considérate muerto al pecado. Él no murió al pecado para que tú sigas viviendo en el pecado. Si tú has llegado a tener esa idea de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces voy a pecar más para que la gracia de Dios se vea más gloriosa y hermosa en mi vida, estás pisoteando el sacrificio de Cristo, su sangre, es lo que estás haciendo. Él murió una sola vez por tus pecados, recuerda eso. Por lo tanto, tú y yo estamos muertos, muertos al pecado. Examina tu vida, te invito a que hagas eso. Este capítulo que nos deja eso, examinarme. ¿Estoy en ese proceso de santificación? ¿Estoy viviendo esta transformación en Cristo? ¿Jesús está en mí? ¿Me identifico con Él en la cruz? Porque si no es así, probablemente no ha sido justificado. Ese proceso no ha comenzado porque ni siquiera ha sido justificado. Y necesitas arrepentirte. Y a lo mejor tú piensas que te has arrepentido. A lo mejor tú crees eso. Yo ya me arrepentí hace 10 años. Yo me paré. Yo recuerdo en una iglesia, yo me paré y dije que aceptaba a Cristo. Hice la oración con el pastor. Y llevas 10 años. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Cómo vivías antes de Cristo? No te engañes. No eres un hombre nuevo. Ese viejo hombre no está en esa cruz. Está en tu vida y te está gobernando. Necesitas recibir a Cristo. Necesitas aceptar su sacrificio. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por amarnos, Dios. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos ver que no solo tú nos has hecho justos delante de ti por medio de Cristo, no solo nos has revestido de esa justicia, sino que el día de hoy, Señor, tú nos estás haciendo justos día a día y estás buscando esa justicia en nosotros. Y sabemos que no depende de nosotros, de ninguna manera, Señor. No podemos permanecer en la gracia firmes en nuestras obras. De ninguna manera, eso depende también de ti, Señor. Pero depende que sigamos confiando en ti y que por fe, Señor, podamos estar unidos en Cristo. Que podamos identificarnos plenamente con Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Que podamos vernos muertos, sepultados al pecado y resucitados para una vida nueva en Cristo. Que podamos ver a ese viejo hombre en esa cruz y que día a día podamos clavarlo más en esa cruz, Señor. Y que podamos recordar lo que tú hiciste por nosotros. Tu muerte, Señor, muriendo por nuestro pecado, que fue necesario solamente una vez. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que este proceso de santificación no depende de nosotros, depende de ti. Solo necesitamos permanecer ahí, en tu gracia, y no irnos de ningún en ningún otro extremo, Señor, ni irnos del lado del libertinaje, ni irnos del lado del legalismo, Señor. Simplemente permanecer ahí en esa gracia que es suficiente para nosotros, Señor. Y sé que esa gracia se encuentra en tu Hijo Jesús. Y es lo que queremos, permanecer en Él, ser revestidos de Él, de ese nuevo hombre, y poder andar en vida nueva. Y lo queremos hacer todo esto, Señor, solamente para tu gloria, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Y por darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.